después de la regeneración, después de entrar, estamos ahora en el camino. ¿Qué camino? El camino de oro. Entramos por las puertas de perlas y ahora andamos en el camino de oro.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Hoy está con nosotros en el programa Eric Romero. Saludos, Eric.
Me da mucho gusto estar aquí.
Eric, el mensaje de hoy es una continuación del programa anterior, donde Witness Lee habló acerca de la transformación y relacionó esto con la consumación de la Biblia, que es la Nueva Jerusalén. ¿Podría usted darnos un repaso breve para presentar el mensaje de hoy y también para que nos ayude a conectar estos dos asuntos tan importantes?
Bueno, creo que muchos cristianos no prestan suficiente atención a lo que la Biblia dice acerca de la transformación. Muchos piensan que la transformación ocurrirá cuando el Señor regrese y seamos resucitados, y que es entonces que seremos cambiados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Pero esto no es acertado. El hermano Lee definió la transformación como el proceso por el cual los cristianos deben pasar para ser llenos de vida, madurar en vida, llegar a ser la expresión de vida y así participar de la vida y de la naturaleza de Dios. Es interesante ver que todo esto está en el cuadro dado en los primeros dos capítulos de Génesis. Casi todas las verdades de la Biblia están contenidas en estos dos primeros capítulos en forma de semillas. Y la transformación es una de estas semillas. Lo que tenemos aquí es lo siguiente: un jardín, un huerto, un árbol, un río y los materiales preciosos. Y los materiales en ese río son cuadros de la vida transformadora de Cristo, de cómo Cristo obra en los creyentes para consumar su propósito que se encuentra al final de la Biblia. Así que en los primeros dos capítulos tenemos un huerto, y al final, en Apocalipsis, en los últimos dos capítulos, tenemos una ciudad, un edificio. Juntar estas dos cosas es de mucho significado: transformación y consumación. Me gustan las palabras que acaban en C-I-O-N, tal como regeneración, transformación, conformación, glorificación y consumación. Estas son palabras de mucho significado en nuestra vida cristiana. Claro, hay personas que solo conocen la palabra salvación. Sin embargo, hay muchas más palabras que acaban con sión que describen nuestra experiencia cristiana, tal como la consumación, que es la Nueva Jerusalén, que es el cumplimiento que se llevará a cabo después de la regeneración, la transformación, la conformación y la glorificación. Este es el resultado después de este proceso orgánico que se lleva a cabo en los creyentes. Entonces, seremos aquellos quienes somos uno con Dios en vida, naturaleza y expresión. La Nueva Jerusalén es simplemente Dios y el hombre mezclados juntos.
Gracias, Eric. Sé que usted ha sido cristiano por muchos años. Entonces, quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Vio usted en los primeros dos capítulos de Génesis todas las semillas desarrolladas a través de toda la Biblia antes de tener contacto con este ministerio?
No, debo de confesar que no. No vi estas semillas en Génesis 1 y 2. Pero una vez que esto me fue abierto, se me abrió toda la Biblia. Vi el comienzo y vi el final. Claro, todavía estoy aprendiendo a ver todas las cosas en el medio. Desde que entré a este ministerio, me doy cuenta que tenemos una verdadera dirección en todo lo que leemos en la Biblia. Todas las piezas del rompecabezas se unen porque conocemos la diferencia entre el final y el comienzo, y sabemos que el comienzo es para el final.
Gracias, Eric, por esa palabra de introducción. Bien, comencemos entonces nuestro programa de hoy con Witness Lee y el estudio Vida de Génesis. Adelante.
God has a purpose.
Dios tiene un propósito.
And to fulfill God's purpose,
y para cumplirlo,
God made man in a way as a vessel to contain man.
Dios creó al hombre como un vaso para que lo contuviera.
We have seen this clearly. And for this purpose, God made man a spirit.
Para esto, Dios puso en el hombre un espíritu humano.
Never forget the word by the Lord Jesus.
No se olviden lo que el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad, es necesario que adoren. Dios es espíritu, y Él nos ha hecho con un espíritu. Si hemos de adorar a Dios, debemos de usar el órgano apropiado. Por ejemplo, no podemos beber agua con nuestros oídos. Si vamos a tomar agua, debemos hacerlo con nuestra boca, ya que este es el órgano apropiado. Dios es el agua viva. Si queremos beberlo, debemos ejercitar nuestro espíritu para tocarlo y para adorarle. Cuando ejercitamos nuestro espíritu para tocar a Dios, el espíritu, en realidad estamos bebiendo a Dios como el agua viva. Y sabemos que todo lo que comemos lo asimilamos. Así también, Dios vino a hacer vida a nosotros en forma de comida. Debemos recibirlo por medio de comerle, y Él entra en nosotros. Una vez en nosotros, Dios se convierte en el fluir de vida dentro de nosotros, y este fluir es la corriente de agua viva, que produce tres clases de materiales. Primero, esta corriente produce la naturaleza de Dios, que es tipificada por el oro. Todos los eruditos bíblicos están de acuerdo en afirmar que en tipología el oro representa la naturaleza divina. Y esta naturaleza divina ha sido forjada dentro de nuestro ser. Cuando usted viene y adora a Dios, al ejercitar su espíritu y llamándolo Padre o invocando el nombre del Señor, oh, Señor Jesús, le digo, después de 5 minutos, de 10 minutos, cuanto más tiempo mejor, después de 1 hora, después de 2 horas, oh, después de su oración, usted tendrá la sensación de que es de oro. Hemos sido hechos de barro, no de oro, pero aunque fuimos hechos así, la intención de Dios es que recibamos el oro como el fluir de vida. Repito, aunque fuimos hechos de polvo y no de oro, aún así, la intención de Dios es impartirnos su oro. ¡Aleluya! Ahora, por medio del fluir de su vida, el fluir de la vida divina empieza a añadir su naturaleza divina en nuestro ser. Entonces, tenemos otro elemento. Un nuevo elemento es añadido al elemento original. Ahora, ahí comienza el proceso de transformación. La transformación requiere que un nuevo elemento sea añadido al elemento original. Supongamos que soy una persona de tez pálida. Si usted me maquilla, esa no es transformación. Esa es una decoración exterior, un tipo de maquillaje, como una actuación. Ese no es un verdadero cambio. Si deseo cambiar de verdad, otro elemento debe ser añadido a mi ser. ¿Y cómo puedo hacer esto? Por medio de mi alimentación. Y ahora, día tras día, si ingiero y digiero comidas sanas, un pollo americano, una buena manzana, las riquezas de América día tras día, después de un mes, seré nuevo, seré transformado, no por hacer cosas externas, sino transformado por un metabolismo interior. Hay un cambio en vida, un cambio metabólico. Cuando sucede un cambio metabólico, es porque se añadieron nuevos elementos y los viejos fueron evacuados. Se reemplazan los viejos elementos con algo nuevo. En esto consiste la transformación. Y es así cómo la Biblia utiliza esta palabra, transformación.
Eric, ha sido maravilloso ver que Dios, como el fluir de vida dentro de nosotros, introduce la naturaleza divina a nuestro ser y añade otro elemento en nosotros. Y es así como comienza el proceso de transformación. Winnesley mencionó que la transformación no es un cambio externo cosmético o una actuación, sino que usó la palabra metabólico, o sea, un cambio metabólico para describir este proceso. ¿Podría explicarnos cómo esta palabra que suena biológica es apropiado también para la esfera espiritual?
Yo creo que esta palabra metabólico es muy apropiada en la esfera espiritual, debido a que cuando comemos, verdaderamente ocurre un proceso que añade a nuestro ser la energía de vida que necesitamos para vivir, como también que descarga las cosas negativas, la basura. El Señor Jesús dijo, «El que me come, él vivirá por causa de mí». Este asunto de comer a Jesús ofendió muchas veces a las personas, porque piensan de igual manera como los fariseos que dijeron, ¿quién comerá la carne de este hombre? Pero el Señor dijo, a menos que coman mi carne y beban mi sangre, no tienen parte en mí. Esto es, no tienen vida. Esta palabra es un asunto de vida. La transformación no es algo externo, sino un cambio interno de vida. La vida de Dios viene a nosotros por medio de la regeneración y comienza a operar. Comienza un proceso para cambiar todo nuestro ser, renovando nuestra mente y finalmente aún transfigurará nuestro cuerpo. La transformación está descrita cabalmente como un proceso metabólico, porque tiene que ver con añadir un nuevo elemento y evacuar el viejo.
Gracias, Eric. Continuemos con el estudio Vida de hoy con Winnesley.
So you see, in the middle,
así que ven, en el medio,
you do not only have silver, but also pearls.
No solamente tienen plata, sino también perla.
And pearl was the original.
Los tres elementos del huerto y la Nueva Jerusalén son el oro, la perla y las piedras preciosas. Y en 1 Corintios 3, la iglesia tiene oro, plata y piedras preciosas. Así que en el medio, no solo tenemos plata, sino también perla. La perla era lo que originalmente Dios tenía en mente, pero la plata la sustituyó desde que el pecado entró en Génesis 3. Desde ese momento, la perla sola no es suficiente. Es necesario la plata para redimir, para quitar el pecado. Pero entonces, ¿qué representa la perla? Consideremos cómo se forma una perla. Una ostra que vive en el mar es herida por un grano de arena, y la ostra secreta un jugo de vida alrededor del grano de arena hasta convertirlo en perla. ¿No es esto de mucho significado? Cristo es la ostra que vivió en el océano de este mundo, y nosotros somos los granos de arena que lo hirieron, y después de herirlo, permanecemos en su herida. Y su vida secreta la esencia de vida, y nosotros somos los pequeños granos de arena que están allí, y esos granos de piedra son totalmente envueltos por esta secreción de vida que nos convierte en una perla. ¿Qué es esto? Les digo, esta es la experiencia de la regeneración. Originalmente éramos granitos de arena, pequeños pedazos de piedra, que nos hemos convertido en perlas por el jugo de vida de Cristo que envuelve todo nuestro ser. ¡Qué bueno que estas perlas son las puertas de la ciudad santa! Son la entrada al reino de Dios. Si no nacemos de nuevo, si no nacemos del Espíritu, no podemos entrar en el reino de Dios. ¡Aleluya! Podemos entrar en el reino. Además, por ser perlas, llegamos a convertirnos en la misma entrada. Miren a la Nueva Jerusalén. Después de entrar en la Nueva Jerusalén, por las puertas de perlas, inmediatamente nos encontramos en la calle de oro. Esto significa que andamos conforme a la naturaleza divina y que la naturaleza divina llega a ser nuestro camino. ¿En qué camino andamos? ¿Qué camino tomaremos? El camino es la naturaleza divina. La naturaleza divina llega a ser nuestro camino. La regeneración es nuestra puerta y la naturaleza divina es nuestro camino. Después de la regeneración, después de entrar, estamos ahora en el camino. ¿Qué camino? El camino de oro, el camino de la naturaleza divina. ¿Toma usted este camino? ¿Quiere entrar en ese camino? ¿Va andando por ese camino? ¿Qué camino? El camino de oro. Entramos por las puertas de perlas y ahora andamos en el camino de oro.
Eric, el hermano Lee señaló que la regeneración representada por las puertas de perla es nuestra entrada a la Nueva Jerusalén. Entonces, una vez que entramos por las puertas, empezamos a andar en el camino representado por la calle de oro que es la naturaleza divina dentro de nosotros. ¿Podría usted decirnos, en su propia experiencia, qué es lo que significa andar de acuerdo a la naturaleza divina? ¿Y cómo andamos en este camino de oro?
Bueno, cuando llegué a ser cristiano, amaba la Biblia y busqué ayuda de comentarios y mensajes para tratar de vivir la vida cristiana. Así que empecé a corregirme de ciertas cosas que venían a mi atención que no eran cristianas, tales como la manera como hablaba, cómo me vestía, cómo hacía muchas cosas. Pero no fue hasta después, al oír mensajes como los de hoy, que me di cuenta que la vida cristiana no es guardar la ley o tratar de corregirme para hacer lo correcto, sino que hay otra vida en nosotros. Tenemos la naturaleza divina. De acuerdo a 2 de Pedro 1:4, somos participantes de la naturaleza divina. Así que tenemos una naturaleza en nosotros que es divina, que está aquí tipificada como una calle de oro. Esto es maravilloso. Este cuadro indica que nosotros seremos hechos hombres de oro. Seremos hechos con una naturaleza de oro. Y esa naturaleza ya está en nosotros, en nuestro espíritu. Y está operando, moviéndose todo el tiempo. Puedo testificar que he tenido muchas experiencias, como por ejemplo, cuando estoy manejando en la autopista y mi ojo ve uno de esos cartelones y dentro de mí hay un sentir que me dice, no mires, no veas eso. Ese sentir es la naturaleza de oro. Otras veces, cuando estoy hablando con mi esposa, tengo un sentir por dentro que me dice, no le digas eso. Esa no es la manera de ministrar y tener comunión con tu esposa. En otras ocasiones, no solamente con mi esposa, sino con los hermanos, con los compañeros de trabajo, digo o hago algo sin intención, pero que fue una ofensa o un insulto. Y el Señor dentro de mí me dice, debes de pedir disculpas. Esa es la naturaleza divina. Algunas veces, cuando voy a comprar algo, dentro de mí hay un sentir que dice, no compres esa corbata, no es apropiada. O no te pongas esa camisa, esa no es la correcta. Aparentemente estas son cosas pequeñas, pero ese es el significado en nuestra vida cristiana de cómo vivir según la naturaleza divina que está dentro de nosotros.
Gracias, Eric, por esas ilustraciones que son de mucha ayuda. Regresemos a Witness Lee para la conclusión del mensaje de hoy.
Ya dijimos que tenemos las puertas de perla y la calle de oro. Pero no hablamos del muro. ¿Qué cosa es el muro? El muro es una separación. Es una línea de separación de lo que está adentro de lo que está afuera. En otras palabras, separa lo santo de lo común. Entonces, ¿cómo puede ser edificado el muro? Miren, por la transformación. Después que entramos por la puerta de perla y caminamos por la calle de oro, pensamos que estamos bien con el Señor. Y sí, es porque entramos y estamos andando por la calle de oro. Esto es maravilloso. Esto es muy bueno. Pero déjenme decirles algo. Algunas veces, mientras vamos caminando, algo nos pasa. Como jóvenes, tal vez esperamos tener una buena hermana como nuestra esposa. Y como jovencitas, ustedes esperan tener un buen hermano joven como su esposo. Pero todos los casados les pueden decir que en la vida conyugal hay 25% de disfrute y 75% de sufrimiento. Yo me atrevo a decir que mi querida esposa me ha dado mucho disfrute una vez, pero por cada vez tres veces más de sufrimiento. No hay duda que yo le doy mucho disfrute a mi esposa, pero eso es solamente una cuarta parte. Las otras tres cuartas son sufrimiento. ¿Por qué? Yo no quise hacer eso, pero mi carácter, mi disposición, se comporta de esa manera. Así que ella me disfruta 25% y tiene que sufrir por mí 75%. No estoy bromeando. ¿No están de acuerdo conmigo? En este camino de oro, hay muchas espinas punzantes. Una espinita acá, una espinita allá. Gloria al Señor. ¿Para qué es esto? Esto es para la transformación. Es hecho para la transformación. Miren, fuimos hechos vasos de barro. ¿Qué somos? Vasos. Vasos son buenos. Pero el material, el elemento, no está de acuerdo a la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén no hay ningún ladrillo. Solo hay piedras transformadas. Piedras preciosas. Y usted debe llegar a ser precioso. Así que Pablo nos exhortó a edificar la iglesia adecuadamente. Todos somos humanos, pero nuestra humanidad debe ser resucitada, porque la humanidad natural no sirve para edificar. Nuestra humanidad debe ser resucitada, pues la humanidad natural no está calificada para edificar la iglesia de Dios. La edificación de la iglesia requiere una humanidad transformada. No una humanidad de madera, que es natural, sino una humanidad que ha sido transformada en piedra preciosa. Ahora todos debemos ver que para edificar la morada del Señor, necesitamos la naturaleza divina y además necesitamos perlas y piedras preciosas. Esto es, en transformación. Cuanto más materiales preciosos tengamos, más fácilmente podremos espontáneamente ser edificados los unos con los otros. Seremos un edificio entretejido unos con otros y constituiremos la morada de Dios en nuestro espíritu. Esta es la transformación para el edificio de Dios.
Eric, es muy interesante notar que en la Nueva Jerusalén no hay barro, solo hay oro, perla y piedras preciosas. En esta última sección, Winnesley presenta que para ser hechos la Nueva Jerusalén, necesitamos ser regenerados a fin de participar de la naturaleza divina y ser transformados en piedras preciosas. Winnesley menciona que esta transformación se lleva a cabo a través de nuestros sufrimientos y tribulaciones que experimentamos en nuestras vidas personales cada día. Entonces, ya que somos los creyentes en Cristo, ¿cómo podremos ser transformados por medio de nuestros sufrimientos?
Los sufrimientos nos sirven porque son para nuestro provecho. Si no sufrimos, no nos volveríamos tanto al Señor, oraríamos muy poco y no leeríamos nuestra Biblia. Pero hacemos esto porque nos damos cuenta de que hay una meta, que hay algo que debemos ganar. Y para ganar esto, no podemos aferrarnos a nuestra vida del yo o a la vida del alma. Así que para ganar el tesoro, los sufrimientos vienen y Dios los permite. Pero Dios no causa que nosotros suframos directamente, sino que Él usa nuestros sufrimientos para hacer que nos volvamos a Él. Y así transformar algo de barro a piedras preciosas. Y claro, esto requiere presión y temperatura, o sea, sufrimientos. debemos darle la bienvenida a toda circunstancia como nuevas oportunidades para ganar a Cristo, porque nos está transformando de personas de barro a piedras preciosas. Y solo las piedras preciosas serán edificadas en la eterna edificación de Dios, que es la Nueva Jerusalén.
Es maravilloso ver este punto acerca de que si Dios causa el sufrimiento o permite el sufrimiento. Pues bien, no lo sabemos, pero sí sabemos que Dios es muy económico en lo que nos sucede y que Él puede usarlo tanto para su bien como para nuestro bien, a fin de transformarnos y hacernos sus piedras preciosas. Gracias, Eric, por sus comentarios y su compañía en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Muchas gracias por invitarme.
El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.